Bien, creo que son seis temas más la introducción que ya vimos y hoy vamos a estar pues girando en torno a esta primera pregunta. A mí como que no me gusta que esté planteado así, ¿es mala la autoridad? La plantearon de manera, aunque es pregunta, como que suena así muy negativo. A mí me gustaría quitarle los signos de interrogación y decirle a secas, ¿es buena la autoridad? Pero esa es la respuesta, la que vamos a ir viendo poco a poco. Y muchas personas, hermanos, de entrada, en la cultura, hablando del ámbito político, religioso, familiar, a veces no tenemos un buen concepto de la autoridad. Como que escuchamos algo así acerca de líderes o dirigentes y como que puede venir en nuestra mente una barrera, algo que puede ser negativo. ¿Por qué, hermanos? Porque a lo largo de toda la historia de la humanidad, pues hemos visto que ha habido abuso de la autoridad. Ha habido opresión, han habido abusos, denigran a las personas, y no solamente en el ámbito secular, sino también religioso. En la vez anterior yo les comentaba que las grandes decepciones, las mayores decepciones se han dado en ámbito religioso. Y el hecho de que la autoridad sea abusada, hermano, tan frecuentemente, ha llevado a muchas personas que se van a ese extremo de considerarlo que es algo malo. Ya en automático dices, no, la autoridad nunca es así al buena 100%. Dice, ¿en qué tipo de relaciones de autoridad te encuentras actualmente? ¿Bajo la autoridad de quién estás ahora? Y también viene esta pregunta, ¿ejerces autoridad sobre alguien? Entonces, hermanos, vamos a empezar con estas preguntas. Vamos a tratar de hacerlo participativo. Y pensemos en esto que se está planteando, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones de autoridad encuentras actualmente? Voy a ir empezando aquí desde Gil hasta mi mano izquierda. Menciona una autoridad que tienes en este momento por encima de ti, Gil. Ok, el pastor. Y luego tú, Selene, ¿qué otra autoridad tienes? Ajá. Una más, Yusuf. Ah, ok. Entonces, fijan, no podemos negar que ahorita en este momento nosotros estamos bajo algún tipo de autoridad y ejerces autoridad. Alguien de ustedes puede decir, pues yo ahorita en este momento sí estoy ejerciendo una autoridad. Entonces, Martín en su trabajo sí tiene personas bajo autoridad. Naomi y Emanuel han dado clases a niños. En ese momento, al menos en ese ratito, tienen autoridad para decirle, mocoso, bájele, no esté haciendo tanto. Bueno, yo no sé si ustedes dicen eso, pero se nos da ese momento de autoridad. Bien, es algo que no podemos desligar, hermanos. Día a día nosotros estamos bajo autoridad y también la mayoría ejercemos autoridad. Dice, ¿qué experiencias relacionadas con la autoridad te han impactado especialmente? Y pueden ser tanto buenas o negativamente. A lo mejor allá los hermanos atrás, Javier y Olga, alguno de esos eventos que más a lo mejor han sacudido o bendecido en su vida de la autoridad, que dicen, ah, esto sí se me hizo impactante. Y puede ser en cualquier ámbito. Tal presidente un día hizo esta reforma. O mi jefe de trabajo se le ocurrió esto, o mi pastor hizo esto. Compártanos algo. ¿Qué fue lo que más le ha gustado del beneficio? Sí. Pues a todos nos ha pasado. Yo lo que quería es así como que ir un poquito más al grano. Yo diría, no sé a ustedes, hermanos, pero a mí, en una ocasión, en un trabajo que tuve, me dieron una plaza de gobierno y después me la quitaron. Se la dieron a otra persona. Entonces son líderes y cuando yo fui a reclamarle, ¿qué pasó? Pues está acaba de entrar y por qué tiene una plaza mejor que yo y me acabo de dar cuenta que desapareció la mía. Y ya no me llegaron. Entonces me dijo, no, perdón. ¿En serio? Se nos fue la onda. Y así yo por dentro, sí, eso no se olvida. Pero él está así como que, híjole, perdónanos, es un error y ya no se puede hacer nada porque son ciclos que se cierran cada 5 meses, ahí te volvemos a poner donde estaba. Y no pasó. Entonces, ahí la autoridad, hermanos, pues no ejerció bien su trabajo, hizo una injusticia. Entonces, ese tipo de cosas, y a veces nos han dicho cosas así, te doy el día libre porque te veo muy enfermo y tú vete tranquilo y no te voy a descontar el día. Eso para mí, me acuerdo un patrón que tuve en un día que estaba, yo creo él me vio la cara, así que no andaba al 100, andaba como en el 50, 40, quizá. Y son así actos, ¿verdad? Que son experiencias y todas las tenemos, hermanos. Todos tenemos un buen sabor de boca en una iglesia, en una congregación y también experiencias amargas también. Pero hermanos, tenemos que afirmar que la autoridad es un buen don de Dios que refleja su gobierno sobre todos. Y si nosotros entendemos por qué vamos a tratar de llegar a este punto, la autoridad siempre es buena y se diseñó para bendecir. Y sobre todo es como una extensión de Dios mismo hacia la humanidad. En eso se va a tratar la lección que vamos a estar reflexionando hoy. Pero tenemos algunos pasajes, así que vamos abriendo nuestras Biblias y citas así generales. Tenemos unas tres. Empecemos aquí con Daniel, capítulo 4, los versículos 31 al 32. Es el incidente cuando Nabucodonosor se le quita el reino. Recuerden que Nabucodonosor era un emperador de la potencia mundial en su época y él pues pensaba como que hasta estaba al mismo nivel de los dioses. Pero sin embargo, pues Dios lo tiene que humillar. Nosotros, pues yo espero que usted haya leído la historia del libro de Daniel. No es un libro muy corto, pero en específico déjeme leerle estos versículos. Dice lo siguiente: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo, porque él estaba presumiendo, oh, miren que cuando han visto una potencia mundial, o sea, más grande que yo, ¿quién ha conquistado más reino? ¿Quién hizo este palacio? ¿Quién tiene tantos súbditos? ¿Qué otro rey hay en la tierra como yo? Entonces él estaba como que alabándose, ¿no? Dándose el crédito a sí mismo. Y dice, todavía estaba hablando ese tipo de cosas cuando llegó una voz del cielo y dijo, Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo. Te dará hierba para comer como al ganado y 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Debemos de entender, hermanos, que la soberanía de Dios es, pues sí, está por encima de cualquier líder mundial, cualquier emperador, reino, y nos suena así como que hasta parece como poesía esta declaración o lo que le iba a pasar a Nabucodonosor, pero literalmente eso le pasó, es como que fue un cuento de hadas. Donde dice, ah, el príncipe se convirtió en sapo. Entonces, se nos hace así muy absurdo, ¿no? Eso es fantasía. Y yo casi lo veo así. ¿Cómo es que perdió la razón y anduvo como un animal por 7 años y no podía ni siquiera comunicarse con las personas? Se comportó exactamente como un animal hasta que dormía. Ahí le caía el rocío, le crecieron las uñas y después de esos 7 años, miren, aquí nos pasamos a los versículos 34 y 35. Dice, pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad. En el ejercicio del cielo y entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Entonces, en ese momento, cuando vuelve en sí, si se fijan, él está haciendo una declaración donde dice, bendije al Altísimo, el Altísimo y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno. Al fin él reconoció, ¿no? El dominio del soberano está por encima de mí. Yo presumía que no había ningún reino, ningún rey como yo, pero ahora reconozco que no. El que está por encima de todos es el Altísimo. Y vamos a estar contestando estas preguntas. A lo mejor parecen sencillas, pero de todas formas, así rápido, hermana Nancy, hija, ayúdenos con esto. Dice, ¿qué confiesa Nabucodonosor acerca del dominio y el reino de Dios en este pasaje? Sí. como dice él, ella, nuestra hermana, él tiene todo el poder, pero también, hermanos, son eternos. Esos poderes no se van a terminar, no tienen fin. ¿Qué dice Nabucodonosor acerca de la relación de Dios con la gente? ¿Cómo describirías esta relación? A lo mejor, ¿qué es lo que podemos sacar como conclusión de que existe ese Dios soberano que da autoridad a todos? Me gustó mucho lo que dijo la hermana. Dice, yo tengo un Dios que está presente para mí. Así es, hermana, yo estoy de acuerdo con usted, porque ese Dios no es un Dios lejano. Entonces, es un Dios que se relaciona, pero siempre de por medio van a haber autoridades. Él pone las autoridades para hacer justicia a toda la humanidad. Ese es el modelo, ¿no? Perfecto. Sabemos que a través de la caída del hombre, pues eso tristemente no se puede dar. Tenemos otra pregunta, Iram. Dice, ¿cómo reacciona tu corazón a este tipo de lenguaje? A la idea de que Dios gobierna sobre todo y hace todo lo que le place en el cielo y en la tierra. Que te dicen, hay una autoridad más alta que mis maestros, que mis papás, que de mi patrón cualquier actividad, autoridad que tengas tú encima. ¿Cómo te bendice esa verdad de que Dios está por encima de todo? Con paz. Y todo está bajo su voluntad, como dice Irán. Y a lo mejor yo lo diría en esas palabras de que es un descanso, es paz, porque se pueden equivocar los que están mis jefes directos, pero por encima de ellos hay alguien que ve injusticias. Hay alguien que es sabio y que no se equivoca, que pues tiene planes perfectos para mí. Entonces, debemos de cultivar, hermanos, a raíz de eso también una reverencia, una adoración, un sometimiento de agradecimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus súbditos. Nosotros no somos hijos súbditos de un rey tirano, sino que hay unos intermediarios que nos pueden fallar, pero Él está por encima de ellos. Bien, vamos a ver otra cita. Acompáñenme ahora a Génesis capítulo 1, los versículos 26 al 28. Se los voy a leer. Dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a la imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Bien, hemos visto este pasaje, ¿verdad? De que Dios crea al hombre y a la mujer, pero aquí va la primera pregunta. Yo creo que ya nos regresamos acá con Gil. ¿A la imagen de quién fue creado Adán y Eva, Gil? Entonces, la imagen nos comparte cierta naturaleza de él. O sea, es como decir, el que es más semejante a Dios de toda la creación no son los animales. Cuando hace a Adán y Eva, dice, los que se parecen más a Dios, porque agarró así gran parte del molde, es el ser humano. Los animales, hermanos, no tienen alma, o sea, eterna, un espíritu eterno como el hombre. Los animales, hermanos, no tienen una inteligencia, raciocinio y alma para interactuar de manera compleja con Dios. Hacen todo por instinto. Pues ahí escuchamos los pájaros, ¿no? Están cantando y sabemos que le dan gloria a Dios por eso, pero el que puede tener un diálogo con Dios abiertamente es el hombre, porque eso implica que son hechos a imagen y semejanza. Y Selene, a esta pregunta, a ver si nos puedes ayudar, dice, ¿qué implica el hecho de saber, de haber sido creados a la imagen de Dios en cuanto a la relación del hombre con la creación? De estos versículos que leímos, 26 y 28. Estamos hablando de la autoridad y el liderazgo. ¿Qué implica? Así como en la clásica que se inventa en la escuela. No hay respuestas malas, estamos aprendiendo. O dicen, no hay preguntas equivocadas. Entonces, pues contestan lo que entendiste y el que crees que es pues, la respuesta. Bueno, acabamos de ver en el pasaje de Daniel que Dios es soberano, él gobierna sobre todo, pero también ese gobierno lo está compartiendo con sus hijos, porque a ellos también les da autoridad. Quiero que ustedes sean los que estén por encima de la creación y van a sojuzgar. Entonces, si tenemos un Dios perfecto, un Dios sabio, un Dios que sí es justo y no es un tirano, y yo creo que también implica, a eso es lo que apunta el material, implica que también nosotros debemos de reflejar un gobierno como le gustaría a Dios. De eso se trata. También nos pone como autoridad y por eso debiéramos de también reflejar parte de los atributos de Dios, ¿no? Gracia, misericordia, bondad, también justicia. Pero a nosotros nos cuesta trabajo, obviamente, ¿verdad? Vamos a ver allá a Yusuf con las seis. ¿Qué aprendemos acerca de la autoridad a partir de este pasaje? De las ideas que más o menos se están formando en tu cabeza. Sí, entonces, o sea, más o menos yo espero que todos estemos apuntando para allá. Lo que nos dice Yusuf, y sí, es que yo creo que podemos decirlo de esta manera. Por ser hechos a imagen y semejanza de Dios, está en nuestra naturaleza, hermanos, que nosotros también ejerzamos autoridad. O sea, el hombre no puede decir, no, no, tú no te puedes aislar y sacar la autoridad de tu vida, porque ya lo tenemos, hermanos, hasta en el destino, en el propósito en el cual se nos creó. Desde que Génesis, o sea, deja las bases de toda la humanidad y dice, yo quiero que ustedes ejerzan autoridad. Entonces la autoridad, hermanos, es buena. La autoridad, podemos también pensar, es necesaria. Y la autoridad, pues se tiene que ejercer de la manera más parecida a lo que Dios lo hace. Y hay unos pasajes que nos van a estar ayudando a esto. Ya estamos en la pregunta 7. No sin antes leerle lo siguiente. En varios lugares diferentes de la escritura, Dios da tipos especiales de autoridad a grupos específicos de personas. Y solamente vamos a meditar en tres para avanzar así rápido. Vamos a tener estos pasajes. Miren, la primera autoridad que se nos da en este estudio está en Romanos, el capítulo 13, los primeros 7 versículos. Les leo, sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Paguen a todos los que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Nosotros, hermanos, en nuestra declaración de fe como bautistas, consideramos esa autoridad civil. ¿Por qué? Por este pasaje Romanos 13. Entonces, nosotros decimos, es una autoridad que está con una razón positiva. Obviamente, no, pues las cosas no son de color de rosa, no nos ha tocado, yo sospecho que a ningún país, un gobierno perfecto. O sea, todos los gobiernos se corrompen por el corazón del hombre que está alejado de Dios. Pero, ¿cuál es el diseño? Entre más apegado esté a la voluntad de Dios ese gobierno, más va a bendecir pues a los súbditos, ¿verdad? A los que están por debajo de esa autoridad. Entonces, la primera autoridad que vemos aquí, hermanos, pues son las autoridades civiles, el gobierno ejecutivo, legislativo, ¿y cuál es el otro, el que falta? Federal. Bueno, entonces tenemos el jefe de gobierno, pero también tenemos la Cámara de Diputados, y luego el que ejecuta esas leyes, el ejecutivo, pues es el ejército, la policía, que hace que se lleven a cabo esas autoridades que se crean en las cámaras de los diputados y senadores. Bueno, entonces, hermanos, esa es una de las autoridades. Ahora vámonos a Efesios 6. Efesios 6, vamos a ver otro tipo de autoridad que existe, pero esta pues ya tiene que ver con la naturaleza familiar. Les leo los primeros 4 versículos. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre, a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Miren, antes de seguir avanzando, vamos a responder estas preguntas de cada pasaje. En el pasaje que ya vimos de las autoridades civiles, los que todavía están ahí, no cierren las Biblias ahí, pongan un separador en Romanos y manténganla abierta ahí en Efesios. Pero, ¿a quién concedió Dios la autoridad? Según Romanos, Brisa. Ajá, civiles. Ajá, ¿y Efesios a quién se las da? Y ahora les voy a leer Hebreos, el 7, 13, 7. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y consideren el resultado de su conducta. Imiten su fe. ¿Quién tiene la Reina Valera 60? ¿Cómo dice ese versículo 7? Bueno, más bien aquí viene en el 17, me paso. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para usted. Entonces, las tres autoridades que vamos a ver, Brisa, ¿qué eran? Ajá, civiles, padres y pastores. Bien, ahora, Naomi, ayúdanos. ¿Para qué concede la autoridad? En estos versículos que leímos, ¿cuál era el propósito de que existan padres o pastores? Entonces yo creo que Naomi nos está diciendo que todo termina en algo positivo, no sería un caos. O sea, si no hay líderes espirituales, pues nadie velaría por tu alma. ¿Quién te confrontaría con tu pecado o quién te animaría en días donde estás así desanimado? ¿O quién detendría la anarquía, ¿no?, de los que no quieren seguir las reglas de tráfico y todo? Pues necesitamos esas leyes. ¿Qué respuesta exige Dios a aquellos que están bajo esta autoridad? Ari y Emanuel, ayuden con esta. ¿Qué está pidiendo en estos pasajes? Si no nos cierren, léanlos y respóndanos conforme a eso. Si tienen abierto Hebreos o si tienen abierto Efesios, a ustedes como hijos, ¿qué les pide? O como ciudadanos civiles, ¿qué les pide Romanos? Someterse, eso es la palabrita mágica. Entonces, la autoridad, hermanos, no es mala. Bien, debemos someternos también en la iglesia a quien dirige con la palabra. Eso sí quiero recalcarlo, hermanos, porque todas las instituciones, todos los líderes se pueden corromper. Y nos ha pasado, ¿verdad? Pero en las iglesias también ocurre eso, hermanos. Y si tú te vas a someter a un líder espiritual, a un líder de una iglesia, tú tienes que tener mucho cuidado, hermanos, en que esa persona sea temeroso de Dios y sea dirigido por la palabra de Dios. Entonces, implícitamente, hermanos, esa persona debe estar consciente de que Dios es soberano, de que la autoridad es buena, de que en la naturaleza de él mismo, de tener ese llamado específico de estar por encima de otras personas, es para un beneficio. Todos estos versículos que leímos, hermanos, tienen cosas muy, muy buenas. Por ejemplo, me gusta lo que dice Romanos, teme, porque las autoridades son para hacer justicia, pero también para premiar A lo mejor no se ven muchos ese tipo de premios, pero existen así. Hay personas que le dan las llaves de la ciudad. No, este ciudadano, olvídense, ha aportado tanto a nuestra ciudad que se merece este reconocimiento. Aquí en México parece que no se acostumbra mucho a eso, pero yo he visto ahí películas de Hollywood que en Estados Unidos sí le dan las llaves de la ciudad a personas ejemplares, ciudadanos ejemplares. ¿Querías agregar algo, Gil? Bueno, entonces eso creo que sí lo habíamos respondido por acá. ¿Cómo reacciona tu corazón a este tipo de lenguaje, a la idea de que Dios gobierna sobre todo y hace todo lo que le place en el cielo y en la tierra? Pues una actitud de adoración. O sea, si los que ya estamos conscientes de que somos sus súbditos, pues le adoramos, como dice Gil. Pero también, pues debemos de obedecerle. O sea, yo creo que es en ese sentido la palabra de sometimiento, de que te va a exigir algo, paga impuesto, te sometes obedeciendo. Entonces, fíjense, es algo práctico. Vamos a leer otro pasaje. Ahora vámonos a 2 de Samuel, en el capítulo 23. Yo creo, hermanos, que debemos de pedirle a Dios que siempre tengamos un buen liderazgo en todas las esferas. ¿Qué dice en Romanos? Dice, oren por sus líderes, por las autoridades. ¿Por qué? Porque pues entre más se refleje en ellos el temor a Dios, pues más le va a ir a esa nación. Pero miren, vamos a ver qué dice aquí en 2 de Samuel. Estas son palabras del rey David, cómo él expresó cuando se tiene un gobierno lo más similar a Dios. Bueno, está hablando del gobierno de Dios, pero cuando se es reflejado por los hombres. Dice, estas son las últimas palabras de David, declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. El Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel. Ponga atención aquí. El que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna, es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol, en una mañana sin nubes cuando brota de la tierra la tierna hierba, por el resplandor del sol tras la lluvia. Es una manera muy poética de decir, es lo mejor que nos puede pasar. Ahí vamos a responder esas preguntas, ahí que nos ayude la hermana Olga y el hermano Javier a responder la 8 y la 9. ¿Qué caracteriza el uso de la autoridad de David que describe en este versículo 3? Ajá, eso es. Si no se gobierna con justicia, hermanos, pues olvídese, no va a haber bendición. Esa es la respuesta, con justicia, y yo creo que también va implícito con temor a Dios, porque es lo que está hablando esos versículos anteriores. Y lo dice, porque es importante que los reyes y todos los que ejercen autoridad usen su autoridad en el temor de Dios. Porque es importante, ayúdenos también con esa, cualquiera de los dos. Bueno, ¿qué pasaría, Josué? ¿Qué pasaría si, como dijo tu mamá, se tienen que hacer con justicia? ¿Qué pasaría si es un injusto? Si el maestro que te da calificaciones fuera injusto. Ajá. Porque es importante, hermanos. Pues porque la autoridad debemos de reconocer que estamos bajo la autoridad de Dios y debemos de hacerlo como a Él le gusta, ¿verdad? Miren, si no ejercemos la autoridad en el temor de Dios, seremos tentados a gobernar sobre todo otros con dureza, a abusar de la autoridad para nuestro propio beneficio. Ya no nos interesaría el bienestar de los demás cuando pierdes de vista que la autoridad te la dio Dios. Ahora nada más vas a buscar tus intereses. No sé si les ha pasado, ¿no? Sigo pensando ahí. En la escuela, algunos que tuvieron un profe que decía, no, pues tráiganme algo y ahí veo a ver si te sube un punto. O el patrón, no, quédate horas extras. Ah, pues páguemelas. No, o sea, confórmate con que te estoy dando trabajo. O sea, te exigen horas extras, pero no son justos. Así sería, ¿no? También tendrían un pastor de... ¿Han visto cuando Jesús... lavó los pies? Necesito eso todos los lunes. o los sábados terminando el sermón. Entonces sería algo así triste, ¿no? Cuando ya se pierde de vista esa autoridad que proviene de Dios. Y la número 10, ahí Nancy, si nos puedan ayudar nuestras hermanas, dice, según David, ¿qué sucede cuando un rey gobierna con justicia y en el temor de Dios? ¿Alguna vez han experimentado el fruto en su propia vida al ejercer esa autoridad piadosamente? Pónganlo, a lo mejor que ustedes les ha bendecido una autoridad, o ustedes también, como madres, alguna vez que trataron de honrar a Dios con su autoridad y hicieron bien su trabajo de madres de manera piadosa, ¿cómo se vio reflejado eso en sus hijos o en su hogar? Entonces piensen en eso, porque a eso va, ¿verdad? ¿Qué decía David? ¿Cómo es esa justicia? Pues nos dice, es así como el sol que brilla cada vez más con mucha intensidad y esa lluvia que empapa la tierra. A lo mejor pensando en una tierra seca que no da frutos, pero lo que hace, todo eso que apunta esa autoridad piadosa, trae vida, hermanos, trae vitalidad, trae crecimiento debajo de esa autoridad. Entonces, a lo mejor una experiencia que se te venga a la mente, hermanas. Sí, entonces a lo mejor lo que nos planteó la hermana Nancy es más bien esa falta de una autoridad correcta. O sea, a ese niño le urge, así como la tierra estéril y seca, una buena lluvia, una autoridad que le bendiga su vida, porque su vida es un desastre. Ese niño, pues ahorita es poco, ¿no? Que haya terminado con un chichón, pero puede terminar su vida en como un maleante o las personas peores, ¿verdad? Que perjudican a la sociedad. Entonces la autoridad, pues, es buena. Y yo creo que ahí, si pensamos, si esa madre llegara a entender el evangelio de Dios y se sometiera al Rey de Reyes y de Señor de Señor, ella sería una madre más justa, más piadosa, más cuidadosa, y ahí bendeciría ese hogar. Entonces, para eso iba la pregunta. Vamos a terminar con esta, aunque quedan dos, pero se nos vino el tiempo y la segunda se la pueden llevar como tarea. Ayúdanos aquí, Iram, a la luz de todos estos pasajes, ¿cómo responderías a alguien que piensa que la autoridad misma es algo malo? Así empezamos esta lección, pero ¿qué pasa si tú ahí con tus camaradas de la escuela o amigos dicen, no, las autoridades, harto, es una payasada que nos pidan nuestros papás entrar temprano, o esto, o por qué el prefecto quiere que andemos? Bueno, yo creo ya en la escuela donde tú estás, no sé si ya les exijan que estén fajados, o que entren temprano, que no anden así. ¿Qué le contestarías tú a tus amigos, a tus compañeros? Yo no estoy de acuerdo que la autoridad no tiene nada de bueno. En base a todo lo que vimos hoy, si tú pudieras darles una respuesta corta, ¿qué les dirías, Ira? Mire, vamos a hacerlo más interesante. Llega alguien y te dicen, pues es que ustedes nos critican porque siempre sacan así noticias bien negativas de los católicos, que los sacerdotes hicieron esto, pero también se ven los pastores. A veces ahí en el periódico, este pastor abusó de un menor, o se robó quién sabe cuántos miles de pesos, o pasó esto, engañó a su esposa. Entonces, la autoridad, ni siquiera los cristianos, no pueden, o sea, tener una buena autoría. Cuando alguien tiene un concepto tan negativo de la autoría, ¿cómo responderíamos? Ahora sí, ayúdenos el que quiera. Y con esto terminamos. Pero nada más tiene un minuto para decirlo. O sea, vaya al grano y diga, es por esto, esto, y bien convencido, ¿cómo respondería? Ok. Sí, también lo pueden llevar ahí. Entonces, miren, nosotros tenemos que ser bien firmes y decir algo así como esto. Miren, ¿saben qué? Estoy de acuerdo contigo. Las autoridades fallan y fallamos. ¿Por qué? Porque es algo dentro de nuestro corazón. O sea, somos de una naturaleza caída y la autoridad decepciona, pero sin embargo, el uso correcto de esa autoridad va a reflejar el carácter de Dios mismo. O sea, la autoridad en sí no es mala. Nosotros la reflejamos y la ejercemos mal. Entonces, la autoridad se creó con una intención de bendecir, de proteger, de ayudar y edificar a otros. Y todo eso se debe ejecutar en el temor de Dios. Cuando pierdes de vista de que Dios es el soberano y cuando pierdes de vista de que debes de ejercer autoridad conforme a los lineamientos de la palabra, ahí sí, ahí vas a decepcionar. Pero, pues nosotros hablamos, ¿no? ¿Quién es el único que puede ayudar a ejercer una autoridad buena? Pues nada más Cristo, cuando transforma tu corazón. Si no hay esa transformación de corazón, de naturaleza, de mente, no vas a tener a Dios como el soberano. No vas a querer obedecerle en sus términos y ejercer autoridad de manera justa. De manera justa, no como tirano. Algo así podemos responder. Así que pues tenemos trabajo, hermanos. Perdone a todas aquellas autoridades que lo defraudaron. Pídale a Dios que si alguien lo algún momento le decepcionó, esté consciente de que eso pasa y pida que Dios nos dé líderes piadosos. Y usted también, si tiene autoridad de padre, de cierta autoridad en el trabajo, no pierda de vista esto, ¿verdad? Que tenemos un Dios soberano, es el que quita y pone. Hasta Nabucodonosor le dijo, tú te creías intocable, pero no. Ni el más grandioso rey de la tierra no es nada para Dios, ¿verdad? Vamos a orar y así quedamos despedidos. Señor, muchas gracias esta mañana que nos permitiste también pensar y meditar en la autoridad. Y pues ahora reconocemos, Señor, que te necesitamos tanto porque nosotros vamos a fallarte. A veces nos va a hacer de carga, Señor, la autoridad negativa que tú pudiéramos tener por encima de nosotros. Pero gracias, Padre, porque tú todavía estás por encima de ellos y tú sí eres justo. Y al clamor de tus hijos, pues también envías respuesta. Permite, Señor, que estos principios, estas enseñanzas se queden guardadas en nuestro corazón y nos hagan reflexionar, pues por el resto de la semana al menos. En nombre de Cristo Jesús, amén.